Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Hola, chicas y chicos de cuarto y quinto grado, ¿cómo les va? Arranca la maratón del conocimiento. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. ¿Cómo les va esta semana en la que nos estamos preguntando a dónde nos llevan las instrucciones? Venimos haciendo un recorrido bárbaro. Ya estuvimos creando juegos, ya estuvimos haciendo ejercicios. Ay, ahora le vamos a preguntar, por favor, a nuestra profe que nos diga, que nos recuerde cómo era eso de los dedos de los magos, que ya se me olvidó. Bueno, si a ustedes les pasa lo mismo, nos pueden llamar al 116-679-8209 para hacernos una pregunta. O si quieren volver a escuchar alguno de los programas, ya saben que pueden encontrar todo el contenido de Radio Escuela en www.radionacional.com.ar y también en www.seguimoseducando.gov.ar. Bienvenida, profe Sabri, ¿cómo estás?
Buenas, buenas. ¿Todo bien, Vero?
Bien, todo bárbaro. Con el barbijo, claro. La ventilación cruzada, que quiere decir que tenemos que tener la ventana abierta, el alcohol en gel, las manos lavadas, así que
la
listos.
La distancia.
Exacto, la distancia. Sí. Listos, listas para empezar. ¿Cómo se llamaba lo que hicimos de los dedos?
Eran ejercicios de prestidigitación. Esos ejercicios, esa habilidad que tienen las magas y los magos, sí. ¿Viste? Para mover rápido las manos y que parezca que todo es magia.
¿Cómo hicieron? Decís, bueno, esta semana estuvimos viendo
claro.
Eso.
Claro.
¿Y cuál es la consigna del día?
Mira, la consigna del día de hoy es, ¿necesitamos instrucciones para hacer un instructivo?
Ah, instrucciones para un instructivo.
Claro, hoy vamos a repasar un poco qué cosas son tan importantes en los textos instructivos. Así después podemos hacer, bueno, instrucciones para todo.
Claro, ¿no? Me encanta.
Bueno, y por eso, bueno, algo que estuvimos ya trabajando en realidad, que es muy importante en los textos instructivos, es pensar en la importancia del orden de las instrucciones. ¿Viste que cuando hicimos el slime, era muy importante respetar el orden de las instrucciones esas, ¿no?
Claro.
Bueno, para seguir pensando un poquito en eso, les traje una actividad muy divertida.
A ver.
Y por eso vamos a escuchar las travesuras de Krapul. El señor Mustaki tiene de visita en su casa a un extraterrestre que no sabe lo que es bañarse. Y está muy interesado en aprender. Atención, ¿eh?
Atención.
Se dispone a intentarlo en este momento. Y para orientarlo, el señor Mustaki le dio una hoja con las instrucciones. Pero el travieso Krapul, su hijo menor, cambió esa hoja por otra en la que las instrucciones están desordenadas.
¡No! Bueno, entonces lo que vamos a hacer, claro, vamos a necesitar ayuda.
Claro.
Nos va a ayudar Valentina. Vamos a dar un instructivo. A ver, vamos a escucharlo.
Abrir la llave. Enjabonarse por partes. Tomar una toalla. Meter la otra pierna. Desvestirse. Sacar una pierna de la tina. Enjuagarse por partes. Poner el tapón a la tina, frotarse con la toalla hasta quedarse seco, esperar a que se llene, sacar la otra, sentarse en el agua, retirar el tapón de la tina, envolverse en la toalla, probar la temperatura del agua con el dedo gordo del pie, prepararse, meter una pierna, mientras se va el agua, abrir la llave para terminar de enjuagarse.
¡Qué difícil!
Claro, todas estas instrucciones están todas desordenadas.
Ay, con razón no entendí nada.
¡Claro! Mira, en el medio de todas las instrucciones decía frotarse con la toalla hasta quedarse seco. Pero
raro.
Si me quedo seco en la mitad del baño, ¿después cómo hago?
¡Claro!
No, es imposible.
No, no se puede así.
No, bueno, lo que hay que hacer entonces es pensar el orden correcto de las instrucciones.
Ah, claro, qué importante.
Porque este baño no es un baño cualquiera, yo me estoy dando cuenta. Es esos baños de inmersión.
Ah.
¿Viste? Esos baños donde llenás la bañadera.
¡Qué bueno!
Claro, no es una ducha así rápida.
No.
Entonces, lo primero que hay que hacer es poner el tapón en la bañadera o en la tina.
Claro, porque si no se nos va el agua, no es que llenamos
Exactamente.
Nunca.
Después, abrir la llave del agua.
Ajá.
¿No? Después, esperar a que se llene, por supuesto.
Sí.
Bueno, desvestirse, porque no te vas a meter con la ropa, si te va a mojar todo. Probar la temperatura del agua con el dedo gordo del pie.
Fundamental, porque
¿vos
si
con
no...
qué probás el agua, Vero?
Y sí, con el dedo gordo del pie.
Con el dedo gordo del pie.
Sí, tal
bueno,
cual,
entonces
tal cual.
Perfecto,
sí,
nos viene.
Sí.
Bueno, después metemos una pierna.
Ajá.
Después ¿qué metemos? La otra pierna.
Y la otra pierna.
Claro, sí. Si no, imagínate, una adentro, una afuera, hacemos un lío bárbaro. Después sentarse en el agua. Enjabonarse por partes. Ahí podés jugar un poquito, hacer espumas, ¿no? Sí. Enjuagarse por partes. Yo, por ejemplo, siempre empiezo por la cabeza.
Ay, yo ahora que me haces pensar, no, siempre empiezo por los brazos, no sé
por qué. Sí. Viste, cada persona es como
es
así,
verdad,
hace la suya.
Sí.
Claro.
Sí,
bueno,
sí,
después que ya estamos todos enjuagados, enjuagadas, ya no tenemos nada de espuma, bueno, vamos a retirar el tapón de la bañadera.
Ajá.
¿No? Nos paramos, mientras se va el agua, le podemos decir chau, agua. Mucho. Bueno, abrimos la llave para terminar de enjuagarnos.
Claro.
¿No? Ahí sí metemos una ducha para sacarnos bien la espuma.
Sí.
Sacamos una pierna de la bañadera, sacamos la otra pierna de la bañadera.
Sí, está muy bien.
Agarramos una toalla.
Recién ahí agarramos una toalla.
Yo igual, ¿sabes qué? Agarro la toalla antes de salir de la bañadera.
Sí, yo a veces y a veces, según.
Ah,
porque a veces
para
quedo...
no mojar el piso.
Claro, me quedo un poco lejos, entonces la agarro después, no sé, según si no la tiene a mano.
Bueno, tomamos una toalla, nos envolvemos en la toalla. Están buenas las toallas esas gigantes, dice, que te envuelven. Y nos frotamos con la toalla hasta quedarnos secas o secos.
Buenísimo.
Bueno, entonces acá es re importante el orden de las instrucciones.
Si no, uno se mete con ropa a la bañera.
Claro, no tiene sentido.
Claro, cualquier cosa.
Como vemos, ¿no? En algunos casos, como estos que decíamos de los ejercicios de prestidigitación que hicimos hace unos días atrás, no hace falta respetar el orden exacto de los ejercicios para cumplir el objetivo, que era tener estabilidad.
Claro.
Pero en este caso, en el caso del slime, ahí sí era muy importante respetar el orden.
Eso es fundamental, entonces.
Exactamente. Es súper, súper, súper importante.
Me encantaron estas instrucciones para bañarse, ¿eh?
Están buenas, ¿viste?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, claro. Otra cosa muy importante, Vero,
sí,
es el tema de los verbos.
¿Ah,
los
sí?
verbos en los textos instructivos.
Ajá.
Sí, porque están en algunos casos están escritos de una forma y en otros textos están escritos de otra forma. ¿Viste que...? Son como órdenes los pasos a seguir,
sí,
¿no? Entonces, a veces están escritos en lo que se llama modo imperativo. Que son estas órdenes. Por ejemplo, poné.
Claro.
Poné 500 litros de agua. No,
claro.
500 litros
no.
Es un montón. Ay,
es un montón.
No, 500 mililitros.
Una pileta olímpica.
Claro, o medio litro de agua. Pero
claro.
Poné, ¿no? Es como una orden.
Te da una orden,
dice
lo que tenés que hacer.
Claro. Bueno, los verbos, acuérdense, las chicas y los chicos que nos están escuchando,
sí,
son las palabras que nombran acciones, procesos o estados.
Ok.
Por ejemplo, subir, cantar, reír, jugar, cocinar, esas son las acciones,
ajá,
¿sí? Ser, permanecer, estar, son estados. Y, por ejemplo, derretir tiene que ver más con un proceso, o crecer tiene más que ver con un proceso. Entonces, los verbos son aquellas palabras que nombran, ¿no?, las acciones, los estados y los procesos, ¿sí?
Qué bueno para anotar eso, ¿no?
Sí,
para
totalmente.
Que no se nos olviden.
Bueno, claro, porque a veces solo quedan las acciones.
Sí,
pero si yo crezco, en realidad no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo una acción. Es un proceso.
Es un proceso,
¿no?
Claro.
El derretimiento de un glaciar. Bueno.
Ya me había olvidado de eso.
Claro,
el proceso.
Muy importante.
Muy,
sí, proceso,
muy importante.
Acciones y estados.
Me encantó.
Bueno, en los instructivos los verbos son muy importantes porque cada uno de los pasos nos indica las acciones que tenemos que realizar.
Ajá.
Entonces podemos decir que el verbo tiene así como un lugar estrella, es muy protagonista,
claro,
en los textos instructivos.
Porque casi que uno está esperando que le digan lo que tiene que hacer,
exactamente,
¿no? Ajá. Bueno, ¿qué te parece si ahora vamos a escuchar unas instrucciones y descubrimos en qué verbo están?
Instructivo para escribir una poesía. Tené en claro sobre qué tema te querés expresar. Pensá qué recursos vas a usar: metáforas, imágenes visuales. Decidí si vas a organizar los versos en estrofas. Finalmente, dejá que la emoción por escribir te atrape.
Era para escribir una poesía, ¿no?
Exactamente. Acá eran instrucciones para escribir una poesía.
Sí.
¿Y qué verbos te acordás que dijo?
Dijo, decidí.
Bien, decidí. ¿Qué otro?
Ay, ¿qué otro dijo?
Mirá, dijo,
chicos,
pensá.
Ah, pensá.
O tené, dejá. Todos estos verbos,
sí,
¿sí?, están en lo que se llama modo imperativo.
Claro.
Son como órdenes que nos está dando.
Ok, claro. Órdenes, pero sí, amable, ¿no? Digamos, nos está dando instrucciones.
Claro.
Vamos a escuchar otros, a ver.
Instructivos para escribir una poesía. Tener en claro sobre qué tema te querés expresar. Pensar qué recursos vas a usar, metáforas, imágenes, visuales. Decidir si vas a organizar los versos en estrofas. Finalmente, dejar que la emoción por escribir te atrape.
Ay, dijo casi lo mismo.
Dijo casi lo mismo. ¿En dónde está la diferencia con el instructivo anterior?
¿Cuál era la diferencia? Porque bueno, al final dijo decidí.
No, decidir.
Decidir.
Claro. Ah. Bueno, la diferencia está en los verbos, ¿no?
En
cómo los
verbos
expresamos, ¿no?
Claro.
¿Son las mismas acciones o no? ¿Qué es lo que está cambiando? Bueno, acá Valentina nos decía tener, pensar, decidir, dejar, ¿no? Son verbos que están en lo que se llama infinitivo.
Ah.
¿No? Entonces, en un texto instructivo, los verbos pueden estar en modo imperativo, que es cuando da una orden,
sí.
¿Sí? O pueden estar en infinitivo, que es cuando terminan en ar, er o ir.
El infinitivo pareciera como un poco más buena onda, ¿no?
¿Viste?
Como más amable.
Claro, sí, tal
como
cual.
Como que te invita a que vos hagas tal cosa, ¿no?
Tal cual.
Ah, me encanta.
Está bueno eso, ¿viste?
Che, qué bueno para tenerlo anotado esto, ¿eh? Recuerden, lo de los verbos es muy, muy importante. Y hablando de invitaciones, yo los voy a invitar ahora a que nos vayamos a la clase de música.
Ay, me encanta.
Hola chicos y chicas de cuarto y quinto grado. Mi nombre es Ernesto y soy el profe de música aquí en la Radio Escuela. Esta semana estamos trabajando con la pregunta ¿a dónde nos llevan las instrucciones? ¿Armamos nuestros propios juegos con tableros? Muchos y muchas pensamos que la música puede ser un juego. Se puede aprender como un juego. En inglés, tocar se dice to play. Esto quiere decir que se usa el mismo verbo para tocar y para jugar. Ahora, si la música es un juego, ¿este juego musical vendrá con instrucciones? Para tocar y jugar con la música, ¿habrá que usar también algún instructivo? ¿Les parece investigar juntos? Vamos. En la música se usa un sistema que tiene códigos e instrucciones. Pero claro, para poder leerlo y entenderlo, hay que saber codificar este lenguaje. Este código se llama partitura. Una partitura es un documento, manuscrito o impreso, que indica cómo debe interpretarse una música, mediante un lenguaje propio formado por signos musicales, llamado sistema de notación musical. Claro que si uno no entiende este sistema, lo único que ve es una hoja blanca con manchitas negras. Para eso también hay instrucciones, para aprender a leer este sistema. Infinidad de libros y de cursos, profesores y academias enseñan a leer y escribir música a los estudiantes. Ahora, ¿cómo se llegó a este lenguaje musical? La historia de la notación de la música occidental tiene unos 2.200 años aproximadamente. Desde los primeros símbolos alfabéticos del mundo grecolatino hasta las últimas tendencias de notación más abstracta que se usan en la actualidad. Fue un proceso muy largo que llevó muchos siglos inventar un sistema o lenguaje que tenga todos los parámetros de la música. Estos parámetros son la duración, el tempo, que es la velocidad, la intensidad sonora, el carácter, la articulación y otras cosas más. Los libros más antiguos de canto con notación musical, conservados hasta hoy, datan más o menos del siglo IX. En las notaciones primitivas los signos se llamaban neumas, del latín gesto. Se colocaban encima del texto para indicar el número de notas de cada sílaba, si la melodía ascendía, descendía o si repetía el mismo tono. Después nos metemos en otra etapa, que es la etapa de la música religiosa en la Edad Media, los famosos cantos gregorianos. El monje benedictino italiano Guido Arezzo desarrolló un sistema de notación musical. Los escritos eran en tetragramas, quiere decir cuatro líneas y no pentagramas como conocemos hoy, que son cinco líneas. Y las notas musicales al comienzo eran cuadradas y no redondas. El Papa Gregorio I fue quien recopiló toda esta obra y por eso lo conocemos como canto gregoriano. Esto quiere decir que ya existían instrucciones para cantar estas obras en la Edad Media. En el siglo XIII, algunos manuscritos fueron incorporando ya esta quinta línea. Ya en el siglo XV, todas las escrituras tenían pentagrama, es decir, cinco líneas. Ya a finales del siglo XVI, la forma tipo rombo de las notas en la notación del Renacimiento se transformó en cabezas redondas, que son las mismas que se utilizan hasta hoy. Las partituras tampoco son la única forma de leer música. Ya por el Renacimiento aparecen las famosas tablaturas, una manera de representar gráficamente las posiciones de la mano al interpretar los distintos acordes en un instrumento de cuerda pulsada. En esa época era el laúd, que es el instrumento antecesor de la famosa guitarra española o criolla. Hoy muchos chicos y chicas aprenden a tocar la guitarra y otros instrumentos musicales a partir de estas tablaturas musicales. Hay muchas maneras de aprender música. Muchos chicos y chicas hoy aprenden a tocar un instrumento a partir de tutoriales que encuentran en YouTube. Esos tutoriales son también un instructivo. Y también poder ver a un músico, o a veces hasta un par, que te muestra cómo se toca tu canción favorita en distintos pasos, es realmente un sistema de instrucciones. ¿Se podrá aprender música sin seguir ninguno de estos sistemas de instrucciones? Sí, pero seguramente es un poco más difícil y llevará un poco más de tiempo. Pero muchos músicos y músicas son autodidactas. Esto quiere decir que no siguieron un sistema de instrucciones que le pasó un profesor, aprendido de un libro o aprendido de una escuela de música, sino que armaron el propio. Fueron buscando toda la información que necesitaban y recopilando eso, fueron aprendiendo. Y eso es un trabajo bastante difícil. Pero cuando a uno le gusta mucho algo, también se vuelve algo muy divertido de investigar. Me gustaría que se pongan a pensar cómo aprendieron alguna habilidad y tratar de convertir esos pasos que hicieron para poder aprender en una especie de manual de instrucciones. ¿Se animan? Bueno, la seguimos la próxima. Chau.
Chau, profe. Espectacular, ¿eh? La clase de música me gusta porque además recorrimos parte de la historia, además, ¿no?
Tal cual.
Con esto de las instrucciones.
Y Ernesto recién nos decía que, bueno, hay instrucciones para aprender a leer música desde hace mucho tiempo.
Claro, ya había un lenguaje musical, ¿no? Desde el comienzo de los tiempos, por decirlo así. Qué bueno, me encantó. Bueno, estamos en instrucciones para hacer un instructivo.
Exactamente, justamente como estamos diciendo, ¿no?
Sí.
Si necesitamos instrucciones para hacer un instructivo, yo lo que les propongo es que armemos un instructivo para hacer un instructivo.
Un instructivo para hacer un instructivo.
Claro, con todo lo que aprendimos hasta ahora,
sí.
¿No? Bueno, vamos a hacer un instructivo sobre cómo podemos hacer un instructivo.
Ay, ¿cómo podemos hacer?
Para hacer un instructivo tenemos que tener lápiz y papel o alguna herramienta digital. Pasos a seguir. Armen una lista con los materiales que se necesitan. Tengan claro los pasos que hay que hacer para cumplir la acción y el orden de los mismos. Elijan la forma verbal que van a usar. Escriban el instructivo y vuelvan a leerlo para asegurarse que se entienda que el orden de los pasos sea correcto y que hayan utilizado la misma forma verbal.
Bueno, ¿viste?
Muy claro,
bueno,
¿no?
Claro.
¿Sabés? Sí. Ahora me acordé de lo que hablábamos el otro día. ¿Sabés lo que me resulta a mí más fácil?
¿Qué?
Ver si alguien hace lo que yo necesito aprender.
Ah.
Que si lo tengo escrito, ay, lo estoy leyendo 80 veces, ¿no? Porque, ¿qué decía? Porque vuelvo y vuelvo a leer todo.
Claro.
Y vuelvo a leer todo.
Pero si ves que alguien lo hace, quizá.
Si ya me queda en la memoria, ¿no?
Ah.
¿Cómo hizo? Ya me acuerdo mejor.
Bueno, ese es un tipo de instructivo, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, un tutorial, por
claro,
ejemplo, ¿no?
Por
en algún video,
sí.
¿No? Que nos muestran cómo hacer. Uh-huh. Bueno, eso también es un instructivo.
Claro, eso también vale. Bueno, ahora, atención, vamos a tomarnos este momento que nos encanta, que es el de la biblioteca.
Claro.
¿Qué les parece?
Bueno, hoy vamos a leer Bañar a un elefante, un cuento de Elsa Bornemann. Ahí lo escuchamos. ¿Sabes qué? Elsa fue una escritora argentina muy reconocida. Escribió novelas, cuentos y poesías y también compuso canciones y guiones para teatro.
Hermoso. Bueno, Bañar a un elefante es un cuento del libro A la luna en punto. Nos lee Liponeski, integrante del taller de radioteatro de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
Prepárense para escuchar un cuento.
Bañar a un elefante en una palangana es algo que hay que hacer cada mañana. En el último sueño, antes de despertar, al noble paquidermo prudente hay que bañar. una pata primero, siguen las otras tres. A orejas y trompita les tocará después. Como la cola es corta, queda para el final. ¡Qué limpio y qué lustroso que luce el animal! Después de tal trabajo, de tal complicación, a casi todo problema se encuentra solución. Bañar un elefante en una palangana es algo que hay que hacer cada mañana.
¡Qué ternura, por favor!
Estuvo muy buena, claro.
Estuvo buenísimo.
Bueno, estamos viendo justamente que las instrucciones aparecen en muchísimos lugares, ¿no?
Sí.
Incluso en la poesía.
Exacto.
Y
sí.
Bueno, qué linda imagen visual logró crear el Sabor Neman dando estas instrucciones para hacer algo tan insólito como bañar a un elefante, porque justamente parecen unas instrucciones para algo disparatado, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, ¿te acordás que antes, en estos días decíamos, bueno, existen instrucciones que no sean tan útiles?
Sí.
Y bueno, esta podría ser, ¿no?, una instrucción disparatada. Justamente mañana
sí.
Vamos a estar hablando de instrucciones disparatadas.
Ah, buenísimo.
¡Wow!
Hay que prepararse. ¿Sabes lo que te voy a pedir, Sonia, si nos podés repetir? ¿Cómo era el tema de los verbos? Porque eso me parece muy importante.
Claro.
Dijimos que había dos tipos de verbos, ¿no? Los veíamos justo en la poesía. Te digo el que me acuerdo.
Sí.
El imperativo, que
claro.
Parece como el que nos da una orden.
Sí, tal cual.
El que nos dice, bueno, subí. No sé, abrí.
Exacto.
Poné.
Sí, ese
es el imperativo.
Ese es el imperativo.
¿Y el otro cuál era?
Y el otro es el infinitivo.
Ah.
Sí, por ejemplo, mezclar, repartir, pensar, elegir. Estos verbos en infinitivo siempre terminan en ar, er, ir. ¿Sí? Son esos verbos que en realidad no tienen ni número, ni persona, ni tiempo.
Claro.
¿Sí? Bueno, no, o sea, están despojados, ¿no?, de la persona y del tiempo.
Exacto.
¿Sí? Son los infinitivos.
Así que si alguno o alguna quiere hacer unas instrucciones, no sé, por ejemplo...
¿Sí? Algo, me estoy acordando, algo muy importante de tener en cuenta para hacer un instructivo es, si yo elegí, ¿no?, para la primera instrucción,
sí.
El modo imperativo,
sí.
Todo el resto de las instrucciones tiene que estar en esa misma forma verbal. No
claro.
Puedo cambiar en el medio.
No puedo decir, por claro. Ejemplo, ¿cómo sería?
Por ejemplo, mira, mezcla la harina con el aceite, poner dos huevos.
No, está mal.
No, eso está mal.
No.
Claro.
Ya, sería, mezcla la harina con el aceite, poné
exacto.
Dos huevos y así.
Sí,
¿no?
No puedo mezclar los tipos verbales en este caso.
Eso también es muy importante.
Sí.
Y una cosa muy importante que yo iría ya, por ejemplo, pensando, sería instrucciones para, no sé, yo pondría carteles de instructivos, ahí está, instructivos, en algunos lugares de la casa.
Ah,
por ejemplo, y
sí.
Lo que estamos diciendo todo el tiempo, abrir las ventanas.
Claro.
Lo pondría, ¿no?
Me
¿no?
parece espectacular.
No sé, en algún lugar cerca de la ventana sí. Pondría, recuerde abrir la ventana.
Claro.
Está bien
es
eso.
Es un instructivo es un para
instructivo,
cuidarse, claro.
Claro.
Sí.
O también que tanto decimos, cuidemos el agua, podríamos poner un cartelito. Cuando nos cepillamos los dientes, ay, recuerden, está bien el instructivo ese, recordá, cuando te cepilles los dientes, recordá mantener la canilla cerrada mientras no uses el agua. Un poco largo.
Claro, es un instructivo. Lo que sí nos faltan como más pasos, me parece.
Sí.
¿No? Como que podríamos tener algunos pasos más.
Ah, para cepillarse los dientes, por ejemplo.
Bueno, podríamos pensar, ¿no?
Claro.
En un instructivo para cepillarse los dientes.
Está bueno eso.
Sí.
Agarre el cepillo.
Claro, abrí la canilla.
Saque la pasta.
Claro.
Ponga la pasta, tape la pasta, cepille su diente. Y así, ¿no?
Sí.
Está bueno, pero ir poniendo por la casa, ¿no? Para que nadie se olvide.
Me gusta.
Me gusta. Todo eso, lo voy a hacer. Bueno, ya nos tenemos que ir, nos vamos a ir con una canción, como siempre.
¿Con cuál?
Pero antes vamos a agradecer a Joaquín del Colegio Centenario, a Valentina de Wilde, que también estuvo colaborando,
sí,
la escuchamos hoy,
tal cual.
Que estuvieron haciendo ahí preguntas. Y nos vamos a ir con el tema de El Canca, que se llama Instrucciones para bailar un vals.
Debes aprender primero a mover un pie y después el otro para no desentonar. Pensar demasiado no hace falta, hay que dejarse llevar y acordarse siempre de ir siguiendo el compás.
Elegir bien con quién bailas es fundamental. aunque bailar solo no se te debe dar mal. No hay que darse nunca por vencido, no está bien visto parar. Que vivir es parecido a bailar un vals. Que vivir es parecido a bailar un vals.
Bailar un vals, un vals, bailar un vals, un vals. Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la frente erguida, tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la frente erguida, tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar.
Maestro.
Es mejor que lo disfrutes que lo hagas bien. Y no hay que tenerle miedo eso de fallar. No hay que saber pronunciar Tchaikovsky, ni estudiar física cuántica, ni hay que ser un bailarín profesional. No hay que llevar puesto un smoking, ni rezarle a las ánimas, tan solo hay que echarle ganas y bailar.
Bailar un vals, un vals, bailar un vals, un vals. Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la frente erguida, tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Un hermoso 3x4 de esos que se bailan con la frente erguida, tan difícil, tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Tan fácil como la vida, yo quiero bailar. Tan fácil como la vida, yo quiero bailar.